Esta tarde vamos a hacer el último tema que se ha hecho en el curso de madurez básica. El último tema que se ha dividido en tres partes, pero yo voy a hacerlo en uno solo, en una sola tanda. ¿Por qué hago esto? Pues porque los hermanos, lo he comentado, casi todos han escuchado esta enseñanza, pero los hermanos de la comunidad pues me aconsejaron anoche que diera esta enseñanza, porque la comenté y dijeron, esto tenemos que recordar de nuevo. En el curso acabamos de dar los tres enemigos del hombre, que el mundo, el demonio y la carne. Y lo último que hemos hecho ha sido el demonio. Y para que nada esté, todos los conocimientos que el Señor nos da, pues lo tenemos que acoger, ¿no? Entonces, pues hay muchos testimonios para poder haber hecho un estudio de demonología, que lo ha hecho el padre Fortea, y es muy interesante porque habla de cómo los ángeles se volvieron demonios. ¿Y por qué es interesante esto hacerlo de nuevo? Primero, porque muchos hermanos ya no lo van a escuchar porque han faltado mucho por haber estado enfermos. Y segundo, porque esto es aplicable a nosotros. Entonces, no solamente esto le ocurrieron a los ángeles, sino que esto es exactamente igual que nos ocurre a nosotros. Entonces, vamos a ir viéndolo, y es como yo le llamaría esta enseñanza, es el proceso del endurecimiento del corazón. El proceso que sufre nuestro corazón cuando empezamos a rebelarnos contra la palabra, como dice en la segunda de Corintios, que el pecado sigue actuando en los rebeldes. Y muchas veces hemos dicho que los rebeldes no son aquellos que no conocen la palabra. No, porque no te estás rebelando contra la palabra. El rebelde es el que ha conocido la palabra, y aun conociendo la palabra y sabiendo cuál es la voluntad de Dios, pues tienen la osadía, o tenemos la osadía de decir, pues no, esto no me parece bien. Esa es la rebeldía. Voy a hacer una panorámica. Los ángeles fueron creados libres. El Señor creó unos seres angélicos libres. Quiere decir que podían obedecer o no obedecer. Ellos, antes de tener la visión plena de Dios, pasaron por una prueba. Pasaron por una prueba. Unos obedecieron y otros no obedecieron. Los que obedecieron, los que no obedecieron, se fueron alejando de Dios, alejándose del bien, y se fueron convirtiendo en todo lo contrario del bien. O sea que el mal no lo creó Dios. El mal se creó a sí mismo. Está basado en la desobediencia. Entonces, este tipo de pecado, que es la rebeldía, que es la prepotencia o la soberbia, hace de que germine todo tipo de pecado. De la soberbia germina todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Fase de la transformación. Vamos a ver cómo fueron transformados de ángeles a demonios. Primeramente, cuando fueron creados, Dios puso unas normas para que ellos estuvieran bajo la potestad de Dios. Y ellos, pues, comenzaron con una duda. ¿Podríamos no obedecer? como diciendo, se nos ha dicho que hagamos esto, pero también podríamos no obedecer. Claro, tenían la libertad. Claro que sí, que podían no obedecer. Es solamente el pensar. La palabra dice esto, pero no estoy muy de acuerdo. Esa palabra puede que no tenga cumplimiento en mí. Nada más que el pensarlo, ya estamos pecando. Estamos pecando levemente porque es como una duda de decir, hay otro camino. Me estoy planteando otro camino. Y eso es lo que hicieron. Entonces, este pensamiento de alejarse de Dios, ella está ya ahí fraguándose un posible pecado de desobediencia. Ellos no pensaron que iban a desobedecer a Dios. Ellos no pensaron eso. Ellos solamente pensaron que había cosas que no tenían por qué hacerlas. Y solamente ese pensar eso, ellos creían que no se iban a alejar de Dios. Pero es que la desobediencia a Dios ya es alejamiento. No puede decir, bueno, yo estoy desobedeciendo, pero es que Dios me quiere tanto que es que sigo pegadita a Él. No, es que nosotros mismos nos alejamos. Cuando algo no nos cuadra de la palabra, nosotros mismos, si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en su palabra, nosotros mismos ya nos estamos alejando de Él. No es que Él se vaya, es que nos vamos nosotros. O sea que en este estado ellos no pensaban que se iban a separar de Dios, pero es imposible, porque la desobediencia es alejamiento. Entonces, ¿alejamiento de qué? De la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad y te la dice. Te dice, mira, esto quiero para ti. Esta palabra quiero que se cumpla en ti. Dios te pone su plan. Esa es su voluntad. Ahora, mientras nosotros estamos obedeciendo a Dios, nuestra voluntad está pegada a la de Él, porque queremos que se haga lo que Él quiere. Igual que ellos podrían haber dicho, sí, sí, lo que tú digas. Pero al decir, pues no, puedo decir que no a esto. Entonces, solamente este poder decir de Dios que no a la voluntad de Dios, tu voluntad se está separando. No eres tú físicamente ni nada de eso. Es tu voluntad se está separando de la de Dios. Ya no es la misma voluntad. Ahora, esto es la primera parte. La segunda parte, claro, para ello afianzarse en esa decisión que están tomando, tienen que buscar razones. Nosotros cuando no queremos obedecer algo, también buscamos razones. ¿Cuántas razones para no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas razones? ¿Qué te digo yo? Cuando el Señor nos dice, ¿qué digo yo? Yo qué sé, por ejemplo, el diezmo. Bueno, es que tú sabes lo poco que yo tengo. Tú sabes que yo, si yo tuviera, vamos, yo es que lo daría todo. Pero es que claro, es que si es lo poco que tú me estás dando, no me lo vas a pedir. Eso en eso. O que el Señor te pone entre las paredes y la pared y te están pidiendo que tú dejes de venir aquí. Te lo están pidiendo. Porque es que te necesito. Viene alguien, te necesito. Y nosotros estamos ahí, bueno, si el Señor me está llamando, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Bueno, es que tengo que... Esto también es cumplir la voluntad de Dios. Dios también me está diciendo. Hay tantas cosas que nosotros justificamos, o no hablamos en el momento preciso, pues, bueno, es que hay que ser prudente. Y a lo mejor no es ser prudente, porque hay veces que nos la tenemos que jugar. Pero sin embargo es que a mí me han dicho que con el, nada más que con una sonrisa puedo evangelizar. Con una sonrisa, con un abrazo. Sin embargo, te está pidiendo esa persona la palabra, como nos dijo un día en un testimonio el hermano Javier, aquella persona que fue a pedirle un consejo y él se lo dio, sabiendo lo que le podía venir. Y realmente eso es lo que estaba esperando esa persona. Esa persona estaba esperando eso. Si nosotros, por no ser demasiado imprudente, si él por no ser demasiado así atropelladamente hablándole y tan duramente, vaya que se asuste, voy a hablarle un poquito, no le da lo que ese hombre necesitaba. Pero siempre hay razones, o que nos ponen dos cosas del Señor, dos cosas para ir. Una es la que sabemos que el Señor quiere, y esta es otra cosa que también es buena, pero es otra cosa que se me ha presentado. Entonces, si tú tienes ganas de la otra, de la nueva, pues empieza a justificar que esto es de Dios también. Es que el Señor lo que quiere, a lo mejor esto es una novedad que Él me va a poner. O, yo qué sé. Hay tantas situaciones en las que nosotros, para hacer nuestra voluntad, tenemos que afianzarnos con argumentos. Y esos argumentos son unas mentiras que nosotros no hemos buscado para que nuestra conciencia no nos acuse. Porque en el fondo sabemos que lo estamos haciendo mal. Pero, o buscamos la persona que nos va a decir justo lo que queremos que nos diga. Hay personas que tú le dices la verdad, en la situación que tiene, le dice lo que el Señor te está diciendo que le diga, y esa persona no quiere escucharlo, no quiere escucharlo, quiere escuchar otra cosa. Entonces son de estas personas que luego van a otro, a que le den un consejo, o va a otro, y después al final me dice, pues, es que fulano, el cura tal, me dijo aquello. Digo, pero tú lo has contado todo. Hombre, todo en un ratillo de la confesión, no lo sé. Bueno, ¿para qué le pides consejo a una persona que no sabe día a día cómo está ocurriendo las cosas? Pero es que busca, se le queda solamente pegado al oído aquello. A mí, en una ocasión, una persona, un sacerdote, me dijo, tú has dicho que es pecado, ¿cómo se llama? Ir a una academia de teatro. Y digo yo, no, yo pecado no, yo no he dicho eso. ¿No? ¿Seguro que no has dicho eso? No. ¿No? Pero es que ocurre que después yo pensando, ya no le dije nada al sacerdote, pero ya sé por dónde iba. Era alguien que coincidía, pues me parece que era la maduración con unas clases de estas. Entonces, claro, yo le digo, es que ante esto, aquí hay lo del Señor. Pero para nada. Entonces, la persona tiene que buscar a alguien que le diga, no, uy, eso qué barbaridad, no, hija. Eso es una locura, esta gente está tocado. Igual que cuando se habló aquí de ese matrimonio que se convirtieron y vivieron como hermanos, porque los dos, y por eso dije yo, oye, cuidado, no saquéis de contexto esto, porque por ahí van diciendo que se ha dicho lo que no se ha dicho, Es lo que os digo, que si queréis que os den la razón, veis preguntando a uno, preguntando al otro hasta que encuentras la persona que te dice lo que tú quieres escuchar y ahí te apoyas. Y esas son las razones que tenemos para no hacer la voluntad de Dios, porque a veces la voluntad de Dios no la entendemos. La voluntad de Dios, pero bueno, el Señor, ¿cómo no va a querer esto? Si esto aparentemente es bueno. Pues te está diciendo que no, simplemente a lo mejor para que obedezca. Para que sin entender obedezca. ¿Por qué? Porque la obediencia trae la bendición. Si Cristo no hubiera obedecido, no hubiera venido la bendición a nosotros. La obediencia, esto se tiene que grabar, la obediencia trae la bendición. Algún día he dicho yo, que también se me ha malinterpretado, que puede que a lo mejor en un discernimiento, pues no se haya dado el clavo. Pero si esa persona, ante Dios, lo ha obedecido, esa persona ante Dios lo ha hecho perfectamente. Lo ha hecho perfectamente. Y tiene la misma bendición que si hubiera dado el clavo. No hay tantas equivocaciones, pero si eso ocurriera, entonces cuando uno quiere hacer su voluntad, pues busca razones. ¿Y qué hicieron ellos, los ángeles? Pues que buscaron razones. ¿Qué razones buscaron? No es obligatorio obedecer. Nos ha dado libertad. ¿Quiere decir que podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Dios es un opresor. Siempre está diciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos quita la libertad. No somos libres. Porque aquí o se hace esto o no va al cielo. Es que, de verdad, es un opresor. Es un egoísta. Porque no es tan perfecto. Porque exige obediencia para tenernos sometidos. La religión es para los débiles. Los débiles, los pobres, se dejan someter. Yo he escuchado esto muchas veces. Dios es un obstáculo para ser feliz. Es un obstáculo. Porque si a mí se me apetece, ¿qué hago? Va para allá. Si a mí se me apetece esto, y es bueno, y no es pecado, ¿por qué me dice que no? Es que es una guafiesta. ¿Sí? Y porque tiene que estar él por encima. Todo eso dijeron los ángeles. ¿Por qué tiene él? Dios es un espíritu. Y nosotros somos espíritu. Y ahora, él nos manda a nosotros. Pero eso porque es regla de tres. Y yo no puedo mandar en él. Lo mismo decimos nosotros. ¿Por qué me tiene que estar diciendo Dios lo que tengo que hacer? ¿Por qué me lo tiene que estar diciendo? Es que yo no razono, porque él me ha dado la razón. Porque yo no razono para darle mi argumento. Es que siempre tiene que tener la razón él. Y entonces, mientras más argumento, más están en su voluntad y cada vez hay más distancia. Y ahora cuando hay más distancia, Dios empieza a llamarlo a los ángeles. Empieza a llamarlo, empieza a decirle, vuelve, porque yo te amo, porque yo te he creado para que seas feliz, porque yo lo que te estoy diciendo. Y qué fastidio este pesado Dios, es que es un fastidio. Es como el hijo que se quiere ir de la casa y primero es un pensamiento. Primero es, no sé, me gustaría irme. La madre, bueno, piénsatelo porque tú todavía no te veo yo capaz para... Sí, pero después ya lo ha decidido. Mira, me vi ahí. Pero no, hijo, por Dios, piénsatelo. ¡Mamá! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, que yo sé lo que tengo que hacer! Es lo mismo. Lo mismo. Aquellos ángeles le dijeron a Dios, déjame en paz. Déjame en paz. No me digan más cosas. Es que estás fastidiándome. ¿Por qué? Porque te está diciendo la verdad. Y como te está diciendo la verdad, te molesta. Por eso te fastidia. Porque te está diciendo la verdad. Y esta aversión a Dios termina en odio. Porque el odio nace como una reacción de la voluntad que se tiene que reafirmar en su decisión. Entonces odia porque es que el otro viene a fastidiarte y llega a odiar. Ahora, razones por las que Dios permitió esta prueba antes de contemplarlo. Todo esto ocurrió en Los Ángeles antes de contemplar a Dios. Porque si ellos contemplan a Dios antes de la prueba, ellos obedecen todo. Después de ver a Dios, ¿cómo van a decir que no? Pero es que Dios quiso que libremente ellos obedecieran o desobedecieran. Cuando el Señor nos da libertad, porque nuestra historia es igual, cuando el Señor nos da libertad a nosotros nos ha creado libres, porque podemos obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y nosotros pasamos por lo mismo. Claro, si yo veo toda la grandeza de Dios, yo es que no peco. Yo no peco. Porque es que yo digo, yo no peco. Pero es como velado, vemos una oración, una experiencia de Dios en la oración, una visión, una oración comunitaria. Oye, está la gloria de Dios, pero no lo vemos claramente. No lo vemos claramente. ¿Y por qué Dios hace esta cosa? ¿Por qué? Pues voy a decir, hay tres razones. Tres razones. Primero, porque quiere con los ángeles y para nosotros exactamente igual. Quiere que nosotros adquiramos la gloria, la cantidad de gloria que queramos nosotros. ¿Qué es eso? Porque tú, en la medida en que tú te fías de Dios, tu capacidad se va ensanchando, tu vaso se va ensanchando y Él lo va llenando. Si tú confías así, pues te queda un dedalito y eso va a ser lo que va a disfrutar de Dios. Sin embargo, los que se fían de Dios ensanchan esa capacidad que Él la llena y entonces pues es un gozo con el Señor en la eternidad mucho más grande. Entonces, primeramente, que Él quiere que nosotros decidamos la cantidad de gloria que queremos tener. Eso es una. Segundo, quiere que desarrollemos la fe y la confianza en Él. ¿Cómo? A través de la prueba. A través de la prueba. No hay otra manera. A través de la prueba se puede ensanchar esa capacidad, porque tú vas a poner fe en el Señor. Hay una palabra, es de Juan, que dice la palabra, os lo voy a decir porque lo vais a recordar todo. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas por Dios. Tú puedes hacer mucho por el hermano, pero si no tienes fe, nada de lo que estás haciendo le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. ¿Por qué? Porque mira, la fe significa confianza. La fe significa amor ciego. Y tú no puedes decir, amo a Dios, si no te fías de Él. Imposible. Tú no puedes tener una relación con Dios si no te fías con el que estás hablando. Entonces, el amor de Dios se traduce en la fe. En la medida en que tú tengas fe y confianza en el Señor, estás amando a Dios. Y para confiar en el Señor y tener fe en el Señor, pues tenemos que saber lo que dice el Señor. Por eso es tan importante la palabra. Por eso tenemos que, esta palabra que tiene que entrar en nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar ya conformada con la palabra. Nuestra mente ya no puede estar como está en el mundo. Y nunca terminamos de transformar la mente, nunca. Siempre hay mentiras en la mente. Entonces, qué importante es leer la palabra diariamente, hermano. Si tú no lees la palabra, no puedes amar a Dios. Porque no lo puedes conocer, ni puedes poner tu fe en Él, ni puedes tener confianza en Él. En la Biblia no sé cuántos miles de promesas hay, de promesas que se cumplen todas. Nosotros podríamos vivir solamente de las promesas de Dios. Si nos creemos su palabra, si conocemos las promesas, ni nos metería en tribulación nada de lo que nos viniera. Nada de lo que nos viniera. ¿Por qué? Porque es que hay una promesa para cada situación. Aunque tu hijo esté tirado, hay una promesa del Señor. Aunque tú no tengas trabajo, hay una promesa del Señor. Y se cumple en la medida que nos la creemos. En la medida en que nosotros creemos que el Señor cumple su palabra, nuestra vida se soluciona. Porque ¿qué necesidad tenemos nosotros de estar sufriendo penalidades? Pero es que el Señor, si nos pone esas pruebas, es porque quiere que nosotros le conozcamos, le amemos y vivamos de sus promesas. Él no tiene ningún interés en que nosotros pasemos hambre, ni que pasemos tribulaciones. Lo único que quiere es que nos creamos su palabra, para que nuestra vida esté en las manos del Señor. Entonces, ¿por qué Dios se arriesgó a que nosotros le dijéramos que no? ¿Por qué se arriesgó el Señor? Pues esta es la última y poderosa razón. ¿Por qué se arriesgó en hacernos libres? Nos podía haber hecho sin libertad y le amaríamos todos. Pues porque Dios es amor. Él ama. No nos necesita. Porque Él es autosuficiente. Pero, como nos ama, quiere que nosotros experimentemos lo que es amar también. Si Él nos ama y nos da todo su amor, tenemos que amar. Y tenemos que amar al hermano y tenemos que amarlo a Él también. Y Él quiere ser amado libremente. Él quiere ser amado libremente. Dios Todopoderoso, Creador del Universo, no puede crear el amor que nace de un corazón probado en la fe. Eso tiene que nacer de nosotros. Porque entonces sería Él amándose a sí mismo. ¿Ah? Voy a poner amor para que me quiera mucho Rosana. No, Rosana tiene que ser libre de amarme o no amarme. De que no le guste las cosas que hago o sí le guste. Entonces, Señor, esta es la más poderosa de las razones. El Señor continuamente está diciendo, escucha, escucha Israel. Mira, lo hemos cantado. Ni tenía idea de que tenía. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel. Escucha. Escúchame. Es lo primero. Dice, ¿cuál primer mandamiento? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dice, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No es que estaba diciendo, escúchame. No, porque no ya estaba escuchando. Si le preguntó, era porque estaba escuchando. Es absurdo que le diga a Dios, escúchame. Eso será al que va distraído. Lo primero que le dijo el Señor es, escucha. Escucha, Israel. Escucha la palabra. Escucha lo que te digo. Y después amará al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo lo va a amar? Porque has puesto toda la fe en esa palabra que has escuchado. Entonces, el proceso de alejamiento, de endurecimiento de los ángeles, ocurre también en nosotros, de la misma manera. Empezamos de la misma manera. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios me está diciendo ahora esto? Pues no lo entiendo. Ya empieza. pues ahora había duda de que esto sea un discernimiento bueno. Pues mira, también esta persona se puede equivocar también. Pues ya ves tú, yo que la he visto un día y de mala sombra, pues ahora va a ser la que acierta siempre. ¿Eh? Y buscamos razones. Así que, de la misma manera, el proceso es el mismo. ¿Y qué pasa? Que cuando nos venimos a dar cuenta, nos hemos endurecido. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando la prueba. Os digo, hermano, que la prueba es el regalo más grande que el Señor nos puede dar. Cuando pasamos por la prueba, es el regalo más grande, porque nos está dando la oportunidad de que esa capacidad se ensanche, creyendo, Señor, me está doliendo horrible el pasar por aquí, pero tú quieres que yo pase por aquí, yo paso por aquí. Tú me has dicho que yo con tu espíritu puedo amar a esa persona, pues yo la quiero amar. Tú me has dicho que rece, que ore por el que me persigue, yo en este momento podía ir y soltarle dos galletas, pues no, voy a rezar. Claro, ¿qué me dice el Señor en cada momento? Una persona me preguntaba, ¿pero Dios dice eso? Si una injusticia que le han hecho, ¿pero Dios dice eso? Pues sí, dice que ore por esa persona. Ah, encima tengo que orar. Pues sí, encima tienes que orar, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Eh? Bueno, yo lo único que quiero que quede en conclusión es que nos veamos afortunados cada vez que tenemos que pasar por una prueba. Vamos a pedirle al Señor la obediencia. Me decía una hermana que le gusta mucho la película de Fray Escoba, que dice que Fray Escoba nada más que le gustaba barrer. Está en su, con el Señor, con su escoba, no quería más complicaciones. Y a lo mejor venía un hermano y le decía, Martín, que tienes que ir a pedir a no sé dónde. Él callaba, seguía con su escobita y terminaba y se iba. Y le decía, pero no dices nada. Dice, me está dando el Señor la oportunidad de obedecer. ¿Cómo voy a desaprovecharlo? Ah, pero ¿a ti te gusta? No, no me gusta. Pero tengo la oportunidad de obedecer. Eso es sabiduría de Dios. Vamos a hacer una oración, Señor. Danos el temor de Dios para que no juguemos, Señor. Para que no nos permitamos el lujo de decirte que no a lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Que no desaprovechemos, Señor, toda la oportunidad de que nos das tú día a día, Señor. Todos esos momentos, Señor, en que tú nos das la oportunidad de morir a nuestra voluntad, a nuestra razón, y poder hacer la tuya, Señor. Haznos dóciles, Señor. Haznos obedientes. Que amemos, Señor, a ese hermano o a esa hermana que nos está reclamando algo, donde tenemos nosotros que dejar nuestro yo. Te bendecimos, Señor, por todos los hermanos, por todas las personas que pones tú para que cumplan esta misión. La misión, Señor, de que nuestra fe aumente. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.